Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Madrid, al comienzo de este día, en este martes 22 de enero, hace frío, ¿eh? Y va a llover. Una jornada en la que meteorología mantiene activado el aviso amarillo por la nieve en la sierra y por bajas temperaturas en el resto de la región. Nos dicen los del tiempo que va a nevar en la sierra, va a llover también, incluso en Madrid. Es decir, tengan a mano el paraguas por si acaso. Ahora mismo tenemos 2 grados bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital y 3 bajo cero en la zona sur. Es la media de temperaturas que les ofrecemos a esta hora. Abríguense y el paraguas a mano, ¿eh? Y sin taxi. Huelga indefinida. La reunión de anoche en la Consejería de Transportes terminaba sin acuerdo, después de 6 horas. No aceptan los taxistas el borrador presentado por la mañana por el presidente Ángel Garrido, que hoy, por cierto, se reúne con las VTCs a las 12 y media. El escollo es lo que piden los taxistas, que con 6 horas de antelación se contrate a las VTCs. Es decir, que las VTCs no puedan hacer la competencia al taxi de quiero un vehículo ahora. Pues tiene que ser un taxi. Si es una VTC hay que pedirlo con 6 horas. Esa es la regla del juego que quieren introducir los taxistas, porque ellos tienen una licencia y las VTCs lo que tienen es un permiso. Ellos una tarifa y los otros un precio. Y esa es la cuestión, un sector hiperregulado y otro apenas regulado. Mañana se inicia en Fitur, la feria más importante de cuantas se celebran en IFEMA, en Madrid y en España. Y ese es el punto en este momento de reunión de los taxistas, que ya veremos si hacen alguna cosa más de lo que vienen haciendo en las últimas horas después de la ruptura de las negociaciones e imitan a lo que está sucediendo en Barcelona, en el quinto día de huelga, con los taxis estacionados en las principales vías del centro de Barcelona. De momento eso no ocurre en Madrid y siguen los taxistas en IFEMA. Ahí está ya el micrófono de Onda Madrid. Situación hasta ahora en IFEMA, Ángeles Martín.
Pues situación hasta ahora en IFEMA, 2 grados bajo cero y aproximadamente, me cuentan los taxistas, unos 1.200 taxis ahora mismo en estas calles aledañas al centro de IFEMA. Nos aseguran que en breve van a comenzar a venir más compañeros, más coches que van a ir llenando todas estas calles. Aseguran que no van a dejar este conflicto, no van a dejar sus reivindicaciones hasta que llegue a una solución que a ellos les satisfaga. Me estaban comentando hace unos minutos que en un día normal pueden hacer unas cajas aproximadamente de unos 150-160 euros, eso sí, con 14 horas de trabajo. Dicen que con estos días de IFEMA, desde mañana que comienza la feria hasta el domingo, ellos podrían sacar un 20-30% más de caja diaria, pero dicen que no les importa, que no van a parar, que van a seguir con sus reivindicaciones, les cueste lo que les cueste.
Esa es la imagen a esta hora en IFEMA, los taxistas bloqueando los accesos a Fitur, que mañana se inaugura. De momento esa es la protesta que visualmente más se puede apreciar a esta hora de la mañana, con miles de taxistas concentrándose en IFEMA para bloquear la entrada de Fitur. En Barcelona, como les digo, siguen bloqueando las principales avenidas de la ciudad. Por lo demás, es noticia Íñigo Errejón, que de momento en política no ha hecho más que fundar Podemos y ser diputado en el Congreso, pero que es noticia que haya dejado su escaño, que rompe con Pablo Iglesias en Podemos, ellos dos fueron los fundadores de Podemos, y se presentará con la marca que ha ideado Manuela Carmen en el Ayuntamiento, pero en la comunidad, Más Madrid. Esa marca todavía no computa las encuestas porque no ha dado tiempo. La encuesta que tenemos hoy encima de la mesa es la difundida por Telemadrid en el programa Turno de Palabra anoche, el programa de Javi Gómez, el programa de debate, que anuncia que una fragmentación a la italiana del Parlamento Regional de Madrid, sin contar con la sexta fuerza que podría ser la de Errejón. La primera sería el PSOE, aún bajando 3 puntos. La segunda, el PP, que se desploma 11 puntos. Asciende Ciudadanos a empatar con el PP, subiendo 9 puntos. Es la gran noticia de esa encuesta, el ascenso de Ciudadanos. Y se mantiene de momento Podemos e irrumpe Vox. Todo lo que pierde el PP lo coge Vox. Sin duda, habrá que tener en Madrid un gobierno como mínimo con 2 partidos y tal vez con 3. Hablaremos de esta encuesta y del resto de la actualidad a esta hora en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora de tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantillo y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde, dirección A4 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Tengan precaución si van a transitar por alguna de estas vías.
No hay novedad a esta hora que sepamos en la red de metro, pero sí hay una nota a pie de página en la red de cercanías de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, un aviso que afecta a la C4, el tren con salida prevista a las 7:27 de Parla y con destino a Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Hoy inicia su recorrido en la estación de Chamartín, así que atención, no presta servicio entre Parla y Chamartín. El resto de líneas circulan sin incidencias significativas.
Son ya las 7:05. La noticia es Íñigo Errejón. En su trayectoria política tiene la fundación de Podemos de la mano de Pablo Iglesias, su entrada en el Congreso, tampoco se le recuerdan grandes intervenciones en el Congreso, pero la noticia es su ruptura con Pablo Iglesias y su salida de Podemos. Errejón quiere refundar Podemos desde fuera. Ayer dejó el escaño para poder presentarse en las elecciones autonómicas por Más Madrid, la marca de la alcaldesa Carmena, sin que se lo reprochen desde Podemos, por lo menos estando dentro. Errejón asegura que nadie se lo ha pedido personalmente, aunque desde la dirección de Podemos, desde hace días, se le venía señalando la puerta de salida. Lo que pasa que se decía, lo dijo Echenique, que no tenía otra cosa de la que poder vivir Errejón. Pero Errejón ha dicho que se va, que deja el escaño. Y que ya veremos en mayo, que él busca tener un escaño en la Asamblea de Madrid. Informa Flor Carazo.
Asegura que ha sido una decisión personal pero no sencilla. Íñigo Errejón ha abandonado su escaño tras las peticiones que ha recibido desde Podemos en los últimos días.
Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Errejón deja el escaño, pero no Podemos. Confía en que la formación morada también se sume a la plataforma de Manuela Carmena.
Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Espero que esta decisión personal mía, no sencilla, pero que sí tomo muy tranquilo, contribuya a que ese acuerdo sea posible, a que bajemos el ruido, a que reduzcamos los niveles de drama y a que seamos capaces de entendernos.
La renuncia del cofundador de Podemos permitirá volver al Congreso a la candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Sol Sánchez.
Y mañana se inaugura en IFEMA una nueva edición de Fitur, con miles de taxis bloqueando los accesos a Fitur, por cierto. Como antesala, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un foro de innovación turística del Grupo Otusa. Sánchez quiso destacar el papel del turismo como motor de la economía española, pero también habló de la relevancia de que salgan adelante los presupuestos generales del Estado, como nos cuenta Javier Fernández Mar Domingo.
Presupuestos de los que puede depender en buena parte el futuro de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, ha aprovechado el presidente del Gobierno para vender las cuentas otra vez, ensalzando su carácter social y la búsqueda siempre del estado del bienestar.
Estos presupuestos están cargados de valores sociales, sí, pero también están cargados de enorme sentido común. Demuestran que reforzar la cohesión social y blindar el estado del bienestar son objetivos perfectamente compatibles con el crecimiento y la creación de empleo. Es más, que si algo tenemos que extraer de los 10 años de crisis económica y financiera es que ambas cosas, la cohesión social y el crecimiento económico sostenible, van de la mano.
Que arranca mañana, Sánchez ha hecho un guiño al sector, ha defendido su importancia en la salida de la crisis económica y ha reivindicado el valor del turismo rural en España. La próxima parada del presidente del Gobierno es Suiza, donde también mañana arranca el Foro Davos de Economía. Participa allí y se reunirá con directivos de grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon o Microsoft.
Mientras tanto, el Partido Popular afronta las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo más unido que nunca. Es el balance que desde la dirección del partido se ha realizado de la convención de esta formación este fin de semana. Noelia Ontoria.
El PP insiste en diferenciarse de Ciudadanos y Vox, a los que Pablo Casado consideró este fin de semana una mala imitación del PP, pero no harán ascos a sus votos si son necesarios para echar al PSOE de las administraciones. Marta González es vicesecretaria de Comunicación.
Creemos que tenemos la capacidad de liderar cualquier posibilidad que exista de cambiar donde ese cambio sea necesario.
En Ciudadanos han entendido la convención del fin de semana como la de un partido en crisis y Albert Rivera reivindica que solo ellos pueden aunar al centro político.
Que el gran centro político en España ahora más que nunca está en este proyecto, en Ciudadanos.
En el PSOE lamentan que la convención no haya servido para renovar al PP. Adriana Lastra, portavoz.
El señor Casado es la combinación perfecta del peor Partido Popular, lo peor de Aznar y lo peor de Rajoy. Era el vicesecretario de Rajoy, o sea, responsable también de la Caja B, de la GURT, de la Púnica o de Lez.
Podemos entiende que el PP se ha refundado para convertirse en Vox.
Mientras tanto, esta mañana en el Palacio de San Telmo de Sevilla tomarán posesión de sus cargos los consejeros del nuevo gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno. Ya el sábado en Antequera, Málaga, en la primera reunión del Consejo de Gobierno se dará el primer paso para que se realice una auditoría integral de la Administración y se bonifique casi al 100% el impuesto de sucesiones y donaciones. Marta Zúñiga.
El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el popular Juanma Moreno, cuenta con 11 consejerías, dos menos que el anterior, y está formado por 5 mujeres y 6 hombres, además del jefe del Ejecutivo. El nuevo gobierno de Partido Popular y Ciudadanos aprobará el sábado, en la primera reunión del Consejo de Gobierno, el inicio de los trámites para llevar a cabo una auditoría integral en la Administración.
Para nosotros es básico y además queremos comenzar cuanto antes, porque hay que tomar decisiones y esas decisiones las queremos tomar en base, evidentemente, a los diagnósticos y a la información que nos dé esa auditoría, ¿no?
Juanma Moreno garantiza que ha tenido las manos absolutamente libres para este gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos.
El gobierno es uno, y por tanto actuaremos como un solo gobierno, porque los problemas de los andaluces son los mismos y todos actuaremos sin distinción de siglas ni de orígenes.
Una de las novedades, la Consejería de Familias, integrada con Salud. No desvela Moreno quién será el portavoz del Gobierno, pero sí avanza que el primer consejo se celebrará en Antequera el sábado. Aprobará además bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones.
7:11. Contamos también que el excomisario de la policía, José Villarejo, cree que la investigación del 11M se cerró en falso y vinculó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, esos luctuosos acontecimientos, palabras textuales, entre comillas, en el espionaje del BBVA dentro de una operación de Estado de mayor envergadura que le fue encargada, asegura, con el cambio de gobierno tras los atentados. Lupe Ortiz.
Villarejo da una vuelta de tuerca e insiste en que el espionaje del BBVA a cargos del gobierno y la constructora SACIR forman parte de un hecho luctuoso, los atentados del 11M, un caso en el que trabajó el comisario y que, según él, se cerró en falso. Su abogado, Antonio García Cabrera.
Ha mostrado su disposición a contar determinados hechos relativos a este luctuoso suceso y al caso que se judicializó después y en cuanto que él cree que se cerró en falso.
Enigmático habla el letrado de Intereses Ocultos sobre el asunto tras el que se produjo en España un cambio de gobierno.
Sobre el origen, los intereses internacionales y nacionales, los intereses económicos que se derivaron de ese acto terrorista y que deben de ser aclarados.
Villarejo insiste, su labor fue como agente encubierto que trabajó por la seguridad nacional y reprocha que la investigación se esté dirigiendo en su contra.
Repasamos ya otras noticias al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña que el pasado 9 de octubre impidió la delegación del voto a los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Puigdemont considera que tanto la Mesa como el propio presidente de la Cámara, Roger Torrent, vulneraron sus derechos políticos. Gaspar Llamazares va a renunciar a su escaño en el Parlamento asturiano, donde era portavoz de Izquierda Unida. Tampoco concurrirá a las primarias para elegir candidato a las elecciones autonómicas. Esta decisión tras el expediente abierto contra él a raíz de su relación con la plataforma Actúa, asunto sobre el que estaba citado para dar explicaciones y al que no ha acudido. Y un apunte final más de la crónica de sucesos: el bebé de Pineda de Mar, presuntamente maltratado por su padre, ha fallecido en la UCI del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona. El pequeño de 2 meses ingresó el día 4 de este mes con un hematoma en la cabeza, un brazo fracturado y 5 costillas rotas. El progenitor de 21 años fue detenido y por posteriormente puesto en libertad provisional con medidas cautelares.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
No habrá segundo referéndum para el Brexit. Theresa May, la primera británica, descarta de momento esta posibilidad e insiste en renegociar el acuerdo, especialmente en la cláusula sobre la frontera entre las dos Irlandas, tumbada por los comunes la semana pasada. Y, entre tanto, Bruselas guarda silencio. El Fondo Monetario Internacional rebaja las previsiones de crecimiento para la eurozona, excepto para España, que elude la desaceleración con un crecimiento moderado del 2,2% para este año. De esta forma, nuestra economía se sitúa a la cabeza de las grandes economías por encima de la media europea, que está en el 1,6%. Y en Venezuela, los barrios más populares de Caracas, en pie de guerra y con fuertes protestas en la calle. Los opositores a Maduro cortan en vías y hacen barricadas en varios puntos después de que un grupo de militares se sublevaran horas antes. Denuncian que Maduro usurpa la presidencia y, de momento, el gobierno vence esta sublevación sin víctimas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Llegamos a Madrid, crónica de la jornada, segundo día de huelga de los taxistas madrileños, Carlos Ibáñez.
Así es, nueva jornada de huelga después de que las principales asociaciones del sector y la Consejería de Transportes no lograran alcanzar anoche un acuerdo para poner fin a este conflicto. Loli Jurado.
6 horas de reunión en la Consejería de Transportes que no han hecho sino recrudecer ese conflicto. Los taxistas condicionan toda la negociación a 2 puntos. El primero, el establecimiento de una precontratación que, a juicio de la comunidad de Madrid, debe ser regulada por los distintos ayuntamientos. Sergio Vega es el presidente de Élite Madrid.
La Comunidad de Madrid establece esa línea roja en que no va a establecer en ningún caso un tiempo de precontratación. Sin embargo, la norma, lo que dice que regula la VTC, es un servicio de alquiler con conductor en régimen de precontratación. Eso, sin embargo, queda muy vago, esa palabra, si no se establece un tiempo de precontratación. Todo el mundo entiende precontratación, pues vamos a establecerlo.
El segundo punto es el de la captación, es decir, la distancia entre un VTC y un lugar de gran confluencia de público. En esto tampoco ha habido acuerdos. Felipe Rodríguez Baeza es el presidente de la Asociación Madrileña del Taxi.
En la precontratación no quieren entrar y en la captación, después de 6 horas, lo único que hemos conseguido, que en vez de que los coches estén a 100 metros, que se pongan a 200. Eso, para el sector del taxi, para la gente que está ahí y para la gente que está en el paro patronal, me parece que es muy fuerte. Si esta administración no quiere hacer nada con el sector del taxi, lo mejor es que lo diga claramente, pero que no nos haga perder el tiempo.
Los taxistas dan por rotas las negociaciones. No volverán a la mesa hasta que la Comunidad de Madrid no acepte sus condiciones. El Gobierno regional, por contra, entiende que los representantes de los taxistas no han aceptado la propuesta planteada, que recogía, dicen, todas sus exigencias. El Ejecutivo madrileño explica que su propuesta recogía la precontratación, el establecimiento de una licencia municipal para la realización de servicios urbanos y el endurecimiento de las sanciones por captación de clientes. Y todo ello con una reforma legal exprés que podría estar aprobada en un plazo de 15 días, regulación rápida que ofrecía por la mañana el presidente Garrido.
Esto, yo lo quiero decir, tiene una solución rápida para todos los taxistas. Esto, en cuestión de semanas, podemos tenerlo a través de una proposición de ley aprobada en el Parlamento, y en paralelo tendrán que negociar con los ayuntamientos, obviamente con el de Madrid, para que ponga la regulación que ellos estimen oportuna en función, insisto, de la demanda y del número de licencias que tienen concedidas taxis y VTCs.
A la espera de una solución, hoy es el turno de las VTCs. Sus representantes serán recibidos por el presidente Garrido en Sol a las 12:30 de esta mañana.
7:18 de la mañana. A esta hora, miles de taxistas siguen concentrados en los alrededores de IFEMA. Allí recibían la noticia de que las negociaciones han fracasado y que la huelga continúa. Insisten en que la situación es insostenible. Nos vamos hasta allí, hasta IFEMA, en directo. Ángeles Martín, buenos días.
Pues muy buenos días. Todo lo que estás diciendo lo estamos viendo esta mañana aquí. Decenas y decenas de taxistas que están aquí concentrados, han salido de sus taxis, todos aparcados en las calles aledañas, está todo repleto, solamente dejan en las de doble sentido y 3 carriles, dejan un carril para que circulen los coches, están ordenados en los carriles y todos ellos aquí concentrados. Buenos días. Bueno, ayer decepción tras las reuniones que hubo de los representantes vuestros con Comunidad de Madrid.
Sí, totalmente.
pero os veo que estáis todos animados y con fuerza. Ahora mismo tienen una especie de asamblea de reunión, se están informando entre todos ellos.
No, no, aquí fuerza tenemos y estamos a por todas.
Bueno, estábamos hablando hace un momento con otro de los taxistas. Muy buenos días, caballero.
Hola, buenos días.
Usted me decía que está casado.
Sí, casado con dos hijos.
Bueno, para que usted haya dado este paso, su situación, ¿cómo es?
Ahora mismo con una reducción de la facturación pues de un 50%.
Un 50%, por ejemplo, ayer, ¿qué es lo que perdió de caja?
Pues ayer entre 150 euros y 180 euros, solamente de un día.
Caballero, y usted también estaba al lado haciendo una señal. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere decir a todos los oyentes de Onda Madrid y Telemadrid?
Sí, le digo claramente que este no es exclusivamente un problema de taxista, es un problema generalizado. Hoy en día se habla del invierno demográfico. ¿Cómo narices no va a haber invierno demográfico si resulta que no tiene la gente ni para salir a tomar una caña al bar? Lo veo por mi barrio, lo veo por mi pueblo, que ha desaparecido todo.
Bueno, no, ya le veo que está usted enormemente animado, pero también tenemos aquí al lado una señora, Goya. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno.
Bueno, parece que tenemos...
Para pedir vuestras reivindicaciones, y tú como mujer, pues las mismas reivindicaciones que tienen tus compañeros.
Lo más importante, que se cumpla la ley, que se cumpla la ley que nos han dado y no la están cumpliendo las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado.
¿Defraudada?
Sí, bueno, porque tengo mucho dinero en juego.
Mucho dinero.
Bueno, vamos a dejar esa conexión allí en IFEMA. Vamos a saber también, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esta jornada, pero la de ayer se cerró con incidentes, corte de la M40 incluido, incidentes también aislados entre taxistas y conductores de VTC, sobre todo en los alrededores de la estación de Atocha, donde algunos taxistas acusaban a VTCs de recoger viajeros, algo que tienen terminantemente prohibido.
Pues repasada la actualidad y lo que está ocurriendo ahora mismo en el conflicto del taxi, sin duda Fitur va a ser el escenario en este momento, el punto fundamental de la protesta de los taxistas. Mañana se inaugura y sin duda bloquear ese punto es relevante en este momento en la protesta de los taxistas. Más noticias de este día. El sondeo de Telemadrid, pensando en las elecciones autonómicas de mayo, el PSOE aparece, Carlos, como el partido más votado.
Sí, un sondeo que hoy recogen todos los medios. El PSOE de Ángel Gabilondo sería el partido más votado en la Comunidad de Madrid de las elecciones del próximo 26 de mayo, según ese barómetro de turno de palabra, ese nuevo programa de debate y actualidad que se estrenó anoche aquí en Telemadrid. Felipe Serrano.
El PSOE ganaría las elecciones el 26M, mientras que Vox entraría en la Asamblea como quinto partido con más apoyos. Son los datos del barómetro para turno de palabra, según una encuesta realizada el martes y el miércoles de la semana pasada. Fue antes de que Rejón y Carmena anunciaran que van a ir bajo las mismas siglas en la plataforma Más Madrid. La encuesta da al PSOE un 22% de intención de voto por delante del PP, que con un 21% bajaría por primera vez a la segunda posición, seguido muy de cerca por Ciudadanos con el 21%. Podemos alcanzaría el 18%, mientras que Vox irrumpiría con fuerza y se quedaría con un 12%. A la espera de saber si finalmente Podemos presenta un nuevo cabeza de lista, el candidato más conocido entre los encuestados es Íñigo Errejón con el 91%, aunque también obtiene la peor valoración con una nota media de 4 puntos. El socialista Gabilondo es conocido por el 84% y obtiene la mejor valoración entre los madrileños con un 5,2. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, es la más desconocida. Solo la conoce la mitad de los encuestados, pero obtiene una valoración media de 4,9 por encima de la del líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que obtiene un 4,6 de valoración y es conocido por el 70% del electorado. En cuanto a las alianzas para gobernar, la fórmula empleada en Andalucía es considerada mala o muy mala por el 48% de los encuestados, aunque es también la que más partidarios tiene como primera opción.
Bueno, y en ese turno de palabra también recogíamos las declaraciones de los líderes políticos a ese sondeo. La de Ángel Gabilondo, esta.
¿Qué ocurre con las personas que no votan, que no se acercan, que están desengañadas, como os he dicho, que no creen en que las cosas vayan bien? Estos son los que han de activarse. Nosotros hemos de trabajar para merecer esa confianza, porque esto, si no, hay un dato determinante que es Vox, un 12,2%. En nuestra forma de entender las cosas, esta no es una buena noticia.
Íñigo Errejón decía que hay que atraer el voto de aquellos que marcan la diferencia en unas elecciones.
Hacen falta todas las fuerzas progresistas, pero hace falta un
un ingrediente más importante que llevamos mucho tiempo sin pulsar y que yo empiezo a notar en estos días. Y ese ingrediente es mucha gente que a lo mejor había empezado a mirar con más desconfianza a los partidos o que viene de votar cosas diferentes. Ese es el que se está activando y ese es el motor que es capaz de cambiar el clima. Al principio no se oye, al principio no suenan las encuestas, pero es el que marca la diferencia.
Candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
¿Seguir con las políticas que han hecho de la Comunidad de Madrid la comunidad líder o permitir que la izquierda entre a gobernar la Comunidad de Madrid? Y en ese debate es donde algún partido va a tener que decirle a los madrileños cuál es su opción. Y a mí me gustaría que os empezarais a definir Begoña, porque tarde o temprano los madrileños tienen que ir con todos los elementos de juicio a la urna.
Begoña es Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento. Dicen que van a ganar y a gobernar en muchos ayuntamientos y comunidades.
Cada vez que nos hemos presentado en las elecciones hemos ido mejorando resultados hasta estas elecciones que yo pronostico, yo creo sinceramente que tanto en muchas comunidades autónomas como en muchos ayuntamientos, y a mí me encantaría que Madrid fuese uno de ellos, y creo que lo puede ser, nos vemos en la posibilidad de poder ganar elecciones.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La huelga del taxi que hoy continúa en las portadas de todos los periódicos. Otros temas en las secciones de Madrid. El Mundo titula: encuesta de Telemadrid. Ciudadanos tendría la llave de sol. El PSOE ganaría las elecciones autonómicas de mayo con el 22,3% de los votos, seguido de cerca por el PP y Ciudadanos a menos de un punto. La formación de Rivera podría dar el gobierno a Gabilondo o a Díaz Ayuso. El 80% de los residentes seguirá en las 1.000 viviendas. Madrid renueva la cúpula policial. El País titula: la alianza entre Errejón y Carmena rompe en dos a Podemos. Un apoyo, un programa electoral con propuestas compartidas. Los madrileños abusan del móvil y de los medicamentos, pero fuman cada vez menos. ABC titula: Carmena recurre ante el Supremo para evitar readmitir a la interventora. La Razón titula: el ruido se mantiene pese a las limitaciones al tráfico. 20 minutos, investigan si fue una mujer quien asesinó a puñaladas a Miriam. Y en Madrid Diario: Sol Sánchez vuelve a la Cámara Baja con la salida de Errejón.
Agenda de la Cultura en Madrid con María José Francisco.
Entrados ya en las rutinas laborales, quiero aprender a ser autosuficiente en el trabajo. Es el libro de autoliderazgo con el que poner en marcha recursos para cambiar las vivencias negativas de este entorno. Evitar la resignación, la impotencia, aprender a lidiar con las relaciones tóxicas. Un entrenamiento para llegar al orgullo con el desempeño personal y profesional. Yolanda Cañizares es su autora.
Difícilmente hoy podremos cambiar el trabajo, los compañeros, los jefes, las circunstancias, pero sin ninguna duda podemos elegir cómo vivir todo ello de una forma satisfactoria y con resultado de bienestar y plenitud. Para ello, el libro es un manual de entrenamiento que nos ofrece un camino de encuentro a recorrer por nuestra propia capacidad y poder, que cuando nos atrevemos a afrontarlo, nos transforma y transforma nuestro entorno.
Guerra y armas en una videopieza interactiva que hasta el 1 de febrero estará en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Situation Rooms es teatro inmersivo donde los espectadores son actores a la vez, una especie de videojuego donde cada participante vivirá la experiencia de formar parte de una guerra con tablets, auriculares y distintos planos de realidad y ficción. El sueño de una noche de verano regresa al Teatro de la Zarzuela, la ópera cómica de Javier Gaztambide, que cumple 166 años desde su última representación. Considerada un clásico de la literatura universal, esta es la adaptación de Marco Carniti, responsable de escena, y Miguel Ángel Gómez Martínez como director musical.
Mi esposa padece furor uterino.
Noche de tributo a Javier Crae a cargo de Los Huérfanos de Crae en Galileo Galilei a las 9 de esta noche.
Estamos llegando a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Casarrubuelos, la 5 a su paso por Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación lenta además en la M40 en recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las 6. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama, sentido a 1, Rivas dirección a 2, Fuenlabrada hacia la 5 y Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña. Recuerden también que hay previsión de nieve en gran parte de la zona de la Sierra Madrileña, así que por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Información del tráfico también desde el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin incidentes que destacar a esta hora y por lo tanto con una situación tranquila en este sentido. La mayor actividad se localiza ya en la M30, en esta vía importante de distribución, que ofrece distintos recorridos con tráfico muy lento, sobre todo los que parten de la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro o Puente de Vallecas en sentido norte. Ese recorrido el que ofrece, como decimos, la mayor intensidad y poco a poco se llenan la mayor parte de accesos que conectan la periferia con el interior. Destacamos sobre todo desde la zona sur, el área de Marqués de Abadillo, sobre todo el paseo de Santa María de la Cabeza, y poco a poco aumenta también la intensidad en algunas vías de salida, como es el caso de la Avenida de América.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 22 de enero en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. La negociación entre la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y los taxistas, los representantes de los taxistas, de la patronal del taxi, está rota. No llegaron a ningún acuerdo en la medianoche y, por lo tanto, sigue la huelga indefinida convocada por la patronal del taxi, este cierre patronal. El asunto fundamental está en la llamada precontratación, que va desde un minuto a 6 horas, que piden los taxistas. Y ese es el gran escollo en este momento, para diferenciar ambos sectores, el de la VTC y el del taxi. Las protestas continúan en Madrid, centradas en IFEMA, en la Feria Internacional del Turismo, donde se están concentrando miles de taxistas esta mañana. Mañana se inaugura esa Feria del Turismo y a buen seguro es el epicentro de la protesta. Por lo demás, la crónica política. Un sondeo del programa de Telemadrid Turno de Palabra, que se estrenaba ayer con Javi Gómez, da la victoria al PSOE, partido más votado, en las elecciones autonómicas del mes de mayo, seguido del PP, que se desploma, que pierde 11 puntos, irrumpe Vox, todo lo que consigue Vox es gracias al PP, la tercera fuerza sería Ciudadanos, que casi duplica su representación en la Asamblea de Madrid, y por Ciudadanos pasará sin duda, según esta encuesta, el futuro gobierno de Madrid, y Podemos se mantiene a la espera del efecto que pueda tener la candidatura de Rejón más Madrid. Rejón ha dejado su escaño y desde luego se está convirtiendo en el protagonista político de esta semana, y eso que en su trayectoria está la fundación de Podemos, conseguir un escaño y dejarlo. Esa es toda la trayectoria de Rejón, pero la expectativa es grande. Por lo demás, en la localidad malagueña de Totalán, Los equipos de rescate intentan culminar con la construcción de una galería horizontal los trabajos con los que se espera llegar a Julen, el pequeño de 2 años que hace 9 días cayó a un pozo. Unos trabajos que avanzan con lentitud, como es lógico debido a las dificultades que presenta el terreno. Ahí está ya un enviado especial de Radio Televisión Madrid y Telemadrid, Javier de la Fuente. Buenos días.
Muy buenos días. Como sabéis, a las 8:30 de la tarde de ayer se concluía la excavación de esa galería vertical. Se calcula que desde ese momento, unas 12-14 horas, es lo que se va a tardar en asegurar esa galería, unos trabajos de encamisado, de forrado de ese túnel para asegurar el descenso del equipo de rescate de los mineros. Lo mismo y se ha hecho durante la noche es forrar de unos tubos de 6 metros de longitud que van soldados entre sí y por donde deberá bajar ese ascensor que contiene a ese equipo de mineros. A media es cuando concluía esa penúltima fase del rescate, lo contaba el jefe del operativo, Ángel García. Decía que había sido tocar esos 60 metros, esa cota, había sido un momento emocionante, muy celebrado entre todos los trabajadores, porque ya queda esa fase final que podría tardar ese último trabajo, esa excavación de los mineros de esa galería horizontal hacia donde se supone puede estar enterrado Julen, pues puede tardar hasta 24 horas.
Esa es la última hora que nos llega desde Totalán, la información del enviado especial de Radio Televisión Madrid, Javier de la Fuente. Así se despierta este martes 22 de enero, en el que va a ser noticia otras cuestiones, que ya nos avanza Ángela Beato.
Los 11 consejeros del nuevo gobierno de Andalucía toman posesión de su cargo en la sede de la presidencia de la Junta. De la satisfacción de tener en ese gobierno a 5 de los suyos, suponemos que hablará Albert Rivera en el desayuno informativo que va a protagonizar el líder de Ciudadanos en el Fórum Europa. El rey preside en el Palacio Real la tradicional recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España. Pedro Sánchez va a acudir por primera vez a esta cita como presidente del gobierno. En la agenda del presidente esta tarde también figura una recepción de bienvenida a los participantes en Fitur, en el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. Este martes vuelve la actividad al Congreso de los Diputados, que debate, entre otras cuestiones, el decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda, aprobado por el Gobierno en diciembre y que parece que le va a costar sacar adelante. Sol Sánchez, diputada de Izquierda de Unidos Podemos, tomará posesión de su escaño en el Congreso aún caliente tras la marcha ayer de Rejón. Los taxistas de Madrid y Barcelona continúan los paros indefinidos después de no llegar a ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid y hoy el presidente regional se reúne con la otra parte, con las empresas de VTC. De los tribunales, hoy veremos sentados en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a dos figuras que militaron en el Real Madrid, los futbolistas Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso. Se enfrentan cada uno a su vista oral por delitos contra la hacienda pública. En la Audiencia Nacional siguen los capítulos de ese culebrón llamado Kitchen. Hoy le toca declarar como imputado al que fuera número 2 de la policía, Eugenio Pino. Este día también sabremos cuánto leemos, a veces parece que poco. El gremio de editores presenta el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España durante 2018. Conoceremos hoy también una investigación sobre cómo influye la tecnología en la socialización de los adolescentes. La ministra de Educación entregará los premios Conectados, unos galardones que distinguen a adolescentes que han destacado por ser capaces de usar las TIC de forma segura y responsable. Y por último, se anunciarán quiénes son los nominados de la Academia de Hollywood para la 91ª edición de los Oscars, que se celebrarán el próximo 24 de febrero en Los Ángeles.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
Durante este martes tenemos que hablar de ese temporal invernal que llega por gran parte del norte y el centro de España, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Se va a traducir en más frío, temperaturas máximas que se van a quedar en torno a los 7 grados, en más lluvia. Vamos a localizar mucha nubosidad que va a ser activa, va a repartir algo de agua durante las próximas horas y además también vamos a hablar de nieve en cotas por encima de los 1.000 metros de altura, aunque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el nivel de aviso amarillo porque se va a seguir acumulando mucha nieve, sobre todo en cotas superiores a 1.200 metros de altura. Así que jornada de martes muy inclemente y sobre todo toca abrigarse más y coger el paraguas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, el enfoque en Onda Madrid, el primero de la mañana.
El conflicto del taxi tiene una solución complicada. Aciertan los taxistas en pedir a la administración que se cumplan los compromisos y la ley, pero se equivocan aquellos que piensen que el futuro no pasa por la cohabitación con los VTC, como se equivocan los que no asuman que al final la última palabra quien la tiene es el consumidor. Antes que el taxi, el comercio se transformó, al igual que sectores relevantes como los medios de comunicación, la banca, las agencias de viajes, la enseñanza, las librerías y así numerosas actividades económicas que no pudieron frenar la llegada de nuevos tiempos. Es la competencia la que obliga a reinventarse. Pero el taxi lucha hoy por lo que estima justo y hace bien. Y sin embargo, el colectivo va a poner en riesgo el desarrollo de la feria más importante de Madrid, que es Fitur. Fitur son palabras mayores para Madrid y para toda España, y para un sector de gran trascendencia para la economía española, el turismo. Los taxistas deben reflexionar y asumir que pase lo que pase, pueden perder la batalla de la imagen y que llegados a este punto, esto es tan importante o más que la defensa de sus derechos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Unión Europea rechazó ayer el plan B de Theresa May, básicamente porque es igual al primero y porque entre las pocas modificaciones que incluye es el de negociar bilateralmente un acuerdo con Irlanda para solucionar la frontera aduanera, algo que ya dejó claro Bruselas que no aceptaría. Uno por uno, los ministros de Exteriores reunidos ayer en el Consejo fueron dejando claro que la Unión no tiene que modificar su postura ni retocar nada de lo pactado. Es el Reino Unido el que tiene que solucionar sus problemas políticos. En este sentido, el ministro de Exteriores español le repitió a Theresa May lo que la Comisión Europea le ha dejado claro la semana pasada, que tiene que volver a Bruselas solo cuando tenga garantías de tener apoyos suficientes en Londres y que no puede esperar que la Unión Europea le resuelva sus problemas internos. Borrell también rechazaba la idea de dar un periodo muy largo de 5 años para aplazar el Brexit porque, en su opinión, eso sería cronificar el problema, dijo. Precisamente la prórroga de la salida del Reino Unido podría ser un problema ya que el Parlamento Europeo celebra elecciones a finales de mayo y jurídicamente complicaría el asunto.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump entra en su tercer año en la presidencia con malas noticias económicas. En su último informe anual sobre la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional augura una desaceleración de la economía estadounidense del 2,5% este año, el motivo al que apuntan el descenso de los estímulos fiscales, el incremento de los tipos de interés y la guerra comercial entre Washington y Pekín. El mandatario asegura que pronto podrían alcanzar un acuerdo ambas naciones. Sin embargo, el FMI asegura que crea incertidumbre la posibilidad de que las tensiones repunten en el segundo trimestre de 2019, cuando concluya la tregua de 3 meses anunciada el pasado diciembre entre ambas naciones. Con estas perspectivas negativas, coincide también Naciones Unidas, que predice una ralentización del mismo porcentaje. El FMI, por su parte, señala otro factor determinante de cara a los resultados económicos de este año, el cierre parcial del gobierno federal, que plantea un riesgo a futuro. Suma ya 31 días de esta manera. Según la calificación Standard & Poor's, el costo del cierre superará esta semana la cantidad que Trump pide al Congreso para la construcción del muro fronterizo, $5.700 millones. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La crisis en Podemos por la salida de Rejón en las portadas de todos los periódicos.
Además, El Mundo titula Colau se suma a Carmena y a Rejón y ningunea a Iglesias. La alcaldesa de Barcelona sigue los pasos de la de Madrid y logra que Podemos no se inmiscuya en sus listas. El ex número 2 del partido dimite como diputado y exige negociar su candidatura. El País titula Errejón tiende la mano a Podemos después de renunciar a su escaño. El candidato en Madrid ofrece acordar una lista lista conjunta con el partido del que fue fundador.
¿Cómo tratan este tema La Razón y ABC?
La Razón titula: Errejón deja su escaño para refundar Podemos. El ex número 2 aspira a volver a disputar a Iglesias el liderazgo si logra un buen resultado electoral. ABC, en la página 2, titula: Errejón entrega su acta de diputado por las presiones del pablismo. Confía en que el candidato de Podemos se una a su plataforma para mayo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
La portada de ABC, con este tema: Maduro sofoca una sublevación de militares contra el régimen. Juan Guaidó, el nuevo líder opositor que podría proclamarse en las manifestaciones de mañana presidente interino de Venezuela, llama al ejército a restablecer el orden constitucional. Dos temas más en la página 2 de ABC. Los taxistas mantienen su pulso en Madrid y Barcelona. Malestar en sectores del PP por el perfil sorayista de los consejeros de Moreno. La Razón: los otros chalecos amarillos. Los taxistas mantendrán la huelga. Un grupo de militares se subleva contra Maduro. Sánchez autoriza a los Mossos a comprar 800 armas de guerra. El Mundo: guerra abierta del taxi contra los VTC. Entrevista a Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética. Comillas: se debe retirar la patria potestad a los padres que no quieran vacunar. Puigdemont lleva al Tribunal Constitucional a la mesa del Parlament de mayoría separatista. Y El País: los taxistas se ponen los chalecos amarillos. El Fondo Monetario Internacional alerta en Davos de un frenazo global por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Puigdemont lleva a la mesa secesionista del Parlament al Constitucional.
¿Qué temas llevan hoy los digitales en Internet?
El Confidencial: descansa Tania Serra, el cisma de Errejón se extiende por el Congreso y la Asamblea, temor al contagio en Valencia, Navarra, Rioja, Cantabria. El Independiente: Errejón utiliza Madrid como campo de pruebas para lanzar un partido nacional. El Español: martillos neumáticos, hachas y oxígeno, el trabajo titánico de los mineros para sacar a Julen. 20 minutos, la huelga del taxi se mantiene, el aviso previo para contratar Uber y Cabify atasca la negociación. OK Diario: el fiscal del caso Zaplana acepta su ingreso hospitalario indefinido. Moncloa.com: Francisco González manejó un fondo millonario de ayudas directas a la prensa. El Diario.es: Podemos e Izquierda Unida buscan contrarreloj un independiente para competir con Errejón en Madrid. Voz Populi: México compensará a las constructoras españolas tras el fiasco del aeropuerto. Y la Información.com: Sánchez regala 340.000 euros al Valle de los Caídos en plena exhumación de los restos de Franco.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula: los taxistas escamotean un servicio público. Dice: Fomento escurrió el bulto y ahora los ciudadanos pagan su inacción. Concluye: un caótico escenario debido a la torpeza y estrechez de miras de este gobierno. El otro editorial se titula: Podemos, el colapso de un modelo fracasado. En ABC, el editorial se titula: la descomposición de Podemos. Dice: el partido de Iglesias está manifestando como lo que siempre fue, una iniciativa inconsistente que nació de los estímulos del zapaterismo y del 15M y que no ha resistido los embates de la realidad. El otro editorial se titula: a infamia diaria en Waterloo, el 155 ya. En La Razón, el editorial se titula: Podemos pone en riesgo a Sánchez. Dice: nada indica que los socialistas puedan recuperar todo el voto que captó el Partido Morado. No es un dato menor que el socio principal del gobierno esté en proceso de escisión. En El País, el editorial se titula: la vieja política en Podemos, y dice: la irrelevancia de la formación sería una mala noticia para el sistema. Concluye el editorial: Podemos supo ser en su momento un revulsivo democrático y sería malo que desapareciese carcomido por la vieja política. El otro editorial se titula: impuestos confusos.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse hoy nuestros oyentes?
En El Independiente, artículo de Victoria Prego con el título: lo de Podemos tendrá consecuencias en Madrid sobre todos los partidos. Escribe: el PSOE no se considera con la fuerza política suficiente como para aspirar a gobernar en solitario. No es improbable que una buena parte de los más jóvenes seguidores de Podemos se abstenga. En El Confidencial, artículo de Ignacio Varela con el título: ¿por qué el colapso de Podemos es un funeral para el PSOE? Dice: el partido de Iglesias es hoy la organización política más vertical, la más rígida, la menos funcional y también hay la que más dificultades tiene para canalizar las divergencias. En La Razón, Eli del Valle titula su artículo: jugársela o jugársela. Dice: este fin de semana, mientras Pablo Casado se daba un chute de energía frente a un público entusiasta, más que nada porque es el suyo, Errejón se pensaba seriamente dejar su escaño en el Congreso, tanto que este mismo lunes el Íñigo diputado se despedía del hemiciclo para dejar paso al Íñigo candidato autonómico de Más Madrid. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, con este título: La definición estratégica de Estados Unidos. Analiza cómo la ausencia de una política exterior clara por parte de la administración Trump afecta directamente a los planes, objetivos y acción de la OTAN. En ABC, en su tiempo recobrado, titulado hoy La Amistad, Pedro García Cuartango escribe que no hay nada en la vida que justifique la traición a un amigo. Y en El País, artículo de Juan Jesús Aznárez titulado El enigma militar en Venezuela, dice: puede ocurrir que cuando los militares sospechen que el desmoronamiento de Venezuela puede sepultarles, impongan un armisticio a punta de bayoneta, bien para instalar a un general gorila o para convocar elecciones susceptibles de validación por Estados Unidos y la comunidad internacional.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas, Javier.
La imagen de la huelga del taxi, de las protestas de los taxistas, foto de portada en El País, en El Mundo y La Razón. La foto de portada del ABC es para un venezolano lanzando un cóctel Molotov que apoya en las calles de Caracas la sublevación militar contra Maduro, sofocada por el régimen.
Te queda la prensa económica, la prensa de color salmón, los salmones.
Expansión. La audiencia ve ilegal el adelanto de 8.000 millones en sociedades. 5 días, España se libra de la rebaja general de previsiones del Fondo Monetario Internacional. En El Mundo, el economista Villarejo dice que la cúpula del BBVA conocía el espionaje. Capitalmadrid.com, David contra Goliat en Natra. Diarioabierto.es, Francia señala que CAF se beneficiará de la fusión del área ferroviaria de Alstom y Siemens.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Quinto día de conflicto del taxi en Barcelona y va por delante Barcelona de Madrid.
Sí, y amenaza con enquistarse esta mañana, asamblea de taxistas para acordar nuevas medidas, y dicen que quieren apretar el acelerador en este caso. Presión que podría trasladarse a la frontera con Francia, a la Junquera, un punto que los taxistas amenazan con cortar en colaboración con los chalecos amarillos franceses. Esa tarde una reunión de la Generalitat con los taxistas por una parte y con los conductores y las empresas de VTC por otra.
El que está acelerando también es Puigdemont, ¿no?
Efectivamente, todos los periódicos destacan que el expresidente de la Generalitat ha llevado, sí, sí, que lo escuchen los oyentes, ha llevado al Constitucional, al presidente del Parlamento y a la mesa de la Cámara por haberle retirado el voto delegado. O sea, Puigdemont se encomienda al Tribunal Constitucional. Sus abogados dicen que es un recurso previo para llevar este caso a instancias internacionales, pero mientras Juntos por Cataluña dicen que todo está hablado, que Roger Torres lo sabía, desde Esquerra aseguran que el presidente del Parlamento se enteró ayer mismo por la tarde.
Es que está en un ajuste de cuentas general, Puigdemont, ¿no?
Pues con todos, no solo con Esquerra, también con la exconsejera Neus Munté. Dice que por la falta de compromiso que demostró la recta final del 1 de octubre, según el digital Crónica Global, Puigdemont la ha vetado para la candidatura de Barcelona, a pesar de que Neus Munté ha ganado las primarias del PDeCAT. Pues nada, a pesar de eso, que no está en la lista.
¿Quién amplía su plataforma?
Pues Manuel Valls, Líderes, el partido liberal, que acoge a algunos políticos destacados exconvergentes, vota hoy integrarse en esta candidatura a la alcaldía de Barcelona. La Vanguardia cuenta que, a pesar de que no hay nada cerrado, la lista estará a título personal, nombres cercanos al Partido Socialista y también a los democristianos de Unidos para Avanzar, en fin, la antigua Unión Democrática.
Lo de Errejón se contagia en Barcelona.
Bueno, un contagio relativo, porque por lo que no habrá son primarias.
Por eso, está clarísimo. En Podemos.
Se integrará en la candidatura de Colau, pero el diario Ara destaca en portada que en Barcelona no se votarán estos candidatos. Lo que Pablo Iglesias exigió en Madrid no sucederá aquí.
¿Y quiénes son primeros en Europa?
Pues mira, las empresas catalanas, que es la primera región europea en la captación de recursos para innovación y para pequeñas y medianas empresas, según desveló el director general de presupuestos de la Comisión, que ha recomendado, cuidado, subir fondos dedicados a innovación, a economía digital, a juventud, pero también dice este alto de funcionario de la Unión Europea que hace falta subir los recursos para gestión de fronteras y para seguridad.
Los seguidores del Español de Barcelona hoy no habláis de fútbol, ¿no?
Bueno, hablamos de lo que toque, que para eso somos grandes profesionales, pero en fin, es que la liga, ya se sabe, con esta plantilla pues se va a hacer larga, pero vaya, que tiene un mérito estar ahí. Que...
Sí. 3-0 ayer en Eibar, duro, duro el 3-0.
Sí, un correctivo.
Cuídate mucho, Rafa Ribot en Barcelona, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Adiós, adiós, adiós. Ocho menos siete minutos, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Todos los deportes los cuenta Laura Cabrera. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo. Pues hablamos ya de la Copa del Rey, porque hoy arrancan los cuartos de final de la competición del CAO, partido de ida, y se va a abrir en el Coliseo Alfonso Pérez a las 9:30 de la noche. El Getafe recibe al Valencia. Atrás quedaron el Córdoba y el Valladolid. Y ahora llega el equipo de Marcelino. Palabras mayores, a pesar de que el técnico Che dijera que la prioridad es la Liga, también va muy en serio en esta Copa. José Bordalás habla de la importancia y del rival que van a tener enfrente.
No creo que no se priorice o que ellos estén centrados única y exclusivamente en la Liga. Yo creo que un club grande como el Valencia, lógicamente, no puede dejar pasar ninguna oportunidad ni ninguna competición. Estamos contentos con el rendimiento del equipo hasta la fecha, pero bueno, estamos viendo la igualdad que hay en el campeonato, incluso en los partidos de Copa, del Rey, una igualdad manifiesta y no puedes relajarte ni un instante porque cualquier rival te puede sorprender y ganar.
En lo deportivo, Chichizola va a ser seguramente quien siga defendiendo la portería, como lo ha hecho durante toda la Copa, y jugadores como el central Ignasi Miquel o Samu Saiz podrían tener oportunidad desde el inicio. Enfrente el Valencia, con las bajas de Coquelán, con Dogbia y Gonzalo Guedes, el entrenador Marcelino también le da importancia a la Copa.
Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol, optimiza sus recursos ofensivos, está haciendo una gran temporada. Por lo tanto, en principio se presentan dos partidos muy igualados y por lo tanto un resultado incierto de la eliminatoria.
El Real Madrid recibirá el jueves al Girona. Sigue trabajando de cara a ese choque de la Copa del Rey. Solari empieza a recuperar efectivos. Ayer Toni Kroos y Marcos Llorente se entrenaron con normalidad. Por cierto, que hoy va a ser un día de mucha actividad en los juzgados de la Audiencia Provincial, porque dos exjugadores del conjunto blanco, Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso, están llamados a declarar ante el juez por sus respectivos fraudes ante Hacienda. El portugués asume ante la Fiscalía un acuerdo de una multa de 18,8 millones de euros y evita así los 24 meses de prisión que solicitaba la Fiscalía para él, mientras que Xabi Alonso, para el que piden 5 años de cárcel, no está de acuerdo con la Fiscalía y va a ir a juicio. Sobre el mercado de fichajes, hoy va a ser presentado en Barcelona Prince Boateng, delantero de ex de Las Palmas, que llega procedente del Sassuolo, mientras que el Atlético de Madrid, a la espera de cerrar la confirmación oficial del fichaje por Álvaro Morata, procedente del Chelsea, queda todavía sobre todo saber en qué condiciones va a ser la opción de compra a final de temporada. También hay que buscar la salida para Gelson Martín y Kalinic. Y por cierto, que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol desestimaba anoche el recurso del Levante contra la alineación indebida del FC Barcelona, recordamos, en el partido de ida de los octavos de final, así que le da la razón a la jueza de competición de la Federación Española de Fútbol. También hablamos de baloncesto. Ayer se sorteaban los cuartos de final de la Copa del Rey, que se va a celebrar en nuestra ciudad, en Madrid, y tendremos derbi Real Madrid Estudiantes el viernes 15 a las 9:30 de la noche. El ganador de este derbi se medirá al ganador del otro choque de cruces, entre el Baskonia y el Juventud. Además, Tenerife, Unicaja y Barcelona, Valencia. Valoraciones de Alberto Herreros por parte del Real Madrid y de Willy Villar, director deportivo de Estudiantes.
La Copa a nosotros nos motiva, es el título, yo creo que de los más complicados de ganar, son 3 partidos en 3 días que hay que ganar y bueno, pues Estudiantes que no han ganado en pocas fechas y así yo creo que habrá poco que motiva a nuestros jugadores, ¿no?
Estrictamente hablando de nuestras posibilidades y lo que es el partido, pues a nadie se le escapa, es el campeón de Europa, no, eso es un dato objetivo y la dificultad es máxima, está acostumbrado a ganar Copas del Rey, creo que llevaba 4 seguidas hasta la última, es el mega favorito. Pero lo vengo diciendo, no queremos ir ni a disfrutar de la fiesta ni a competir, queremos venir a ganar.
En tenis, abierto de Australia, ha caído esta madrugada Roberto Bautista ante Tsitsipas en 4 sets. A las 11 menos 20 está previsto que Rafa Nadal busque las semifinales ante el americano Tiafoe. Ayer nos quedamos sin Pablo Carreño, que caía ante el japonés Nishikori, y también sin representación femenina con la derrota de Garbiñe Muguruza. Allí en balonmano cumplió España, ganó a Brasil 36-24, prácticamente se asegura el preolímpico, pero ya queda fuera de la lucha por las medallas después de que Alemania ganara ayer a Croacia por 22-21. Recordamos la cita con con el deporte. Hoy desde las 9 en el 106 de la FM, la retransmisión del Getafe-Valencia, partido de ida de los cuartos de final de la competición del CAO, de la Copa del Rey.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 22 de enero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo. Hay que tener cerca el paraguas por si acaso, porque va a llover. Incluso va a nevar, ya está nevando en algunos puntos de la sierra a esta hora de la mañana. Bajas temperaturas en general en toda la comunidad. El día se presenta desapacible, frío, lluvia, nieve. Abríguense, lleven el paraguas. Y si buscan un taxi, lo pueden encontrar en IFEMA, porque están todos allí, en Fitur. Porque el objetivo fundamental de la protesta del taxi en este momento es bloquear la Feria Internacional del Turismo, donde ya se acumula, enseguida estamos ahí, centenares de taxis. Mañana se inaugura Fitur y esa va a ser la imagen que puede dejar la Feria Internacional del Turismo de este año. La reunión de ayer entre la patronal del taxi, porque esto es un cierre patronal, y la Consejería de Transportes ha terminado sin acuerdo. No hay acuerdo. Los taxistas no aceptan el borrador que les ha presentado el Gobierno de Madrid. El principal escollo y fundamental es la antelación con la que se puede contratar una VTC. Los taxistas quieren que sea con más de 6 horas antes de la prestación del servicio, y la Comunidad de Madrid dice que ese tiempo lo debe fijar cada ayuntamiento. Poco a poco la bola se va pasando unos a otros, escurrió el bulto el Ministerio de Fomento y lo traspasó a las comunidades autónomas, y ahora las comunidades autónomas dicen que sean los ayuntamientos los que den una nueva licencia, y ahí entraríamos un problema jurídico y en los tribunales por la doble licencia, porque los de las VTCs se van a los tribunales y digan: me piden 2 licencias para hacer lo mismo. El caso es que ahora mismo la negociación está rota, que entre 1 minuto y 6 horas hay mucha diferencia, porque en la ley pone precontratación, que el sistema de las VTCs es precontratación. Claro, entre 1 minuto y 6 horas hay un trecho, ¿eh? Miguel Ángel Leal es presidente de la gremial y decía esto anoche tras la reunión en la calle Maudes, en la sede de la Consejería de Fomento.
Sí. Ahora mismo las negociaciones están rotas. Vamos a ver, si se vuelve a poner en contacto con nosotros, pero ahora mismo están rotas las negociaciones.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Garrido, ha ofrecido lo que sus competencias le permiten y a partir de ahí le pasa el balón a los ayuntamientos.
No es lo mismo la problemática que tiene el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que la que tiene la Sierra Norte. La Sierra Norte no hay licencia de taxi, y si nosotros ponemos un periodo de precontratación para todos los ayuntamientos igual, estaríamos dejando a esos ciudadanos sin la posibilidad siquiera de tener un transporte como sea la VTC.
Mañana se inicia la Feria Internacional del Turismo y este es el epicentro de la protesta, y es lo que están buscando los taxistas, bloquear Fitur, que es el mayor daño que pueden hacer con su protesta. En este asunto, como siempre, en cualquier conflicto, nadie tiene la razón y todo el mundo tiene sus razones. Y en ese punto se encuentra ya Ángeles Martínez de primera hora de la mañana. Cada vez hay más taxistas en Fitur, ¿verdad, Ángeles?
Muy
Bueno, pues sí, cada vez hay más taxistas en Fitur y hace aproximadamente unos minutos han salido todos en desbandada camino hacia la salida de la M40, salida 25 de septiembre. Están todos aquí, han cortado tanto la salida, los coches todos parados, gritos, consignas, no podrán con nosotros. Han cortado, han puesto en medio de los carriles determinadas balizas de plástico que ahora mismo están ardiendo, una humareda terrible, tremenda, los conductores parados, con paciencia. Y bueno, pues como decimos, el conflicto en su máximo esplendor desde ayer, y todos están diciendo que a las 10 están organizando una reunión donde dicen comenzarán un poco a hablar de qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Pero aquí, bueno, pues indignación entre todos los taxistas.
Esa es la imagen hasta ahora en Madrid. Los taxistas cortando la M40 a la altura de IFEMA, la Feria Internacional del Turismo, que mañana se inaugura, y ya veremos si esos cortes y esas protestas se amplían a otros puntos de la ciudad de Madrid, como está ocurriendo, a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en Barcelona por quinto día consecutivo, con vías fundamentales como la Diagonal inundada de taxistas que paralizan el tráfico del centro de la ciudad. Y ahora los taxistas en Barcelona dicen que van a ir a la frontera con Francia a cortar la frontera. Por cierto, que ayer un grupo de taxistas increpó y persiguió a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en la estación del AVE de Atocha de Madrid cuando regresaba de Sevilla. No les gusta a los taxistas la posición de Ciudadanos, que defiende la libertad de elección del cliente por encima de las regulaciones, tal y como nos explicó ayer en Buenos Días Madrid el portavoz de Ciudadanos, Girauta. Veremos hasta dónde llegan los taxistas con sus protestas y presiones. Y como les digo, en Barcelona, como nos contaban hace unos minutos, desde allí nos lo contaba Rafa Ribodo, los taxistas se plantean ir hasta la francesa, hasta la frontera francesa, y allí con la ayuda de los llamados chalecos amarillos franceses bloquear la frontera. Ya saben, los chalecos amarillos franceses, que es un movimiento que ha convulsionado Francia, que se organiza por Facebook, que no tiene líderes claros, pero lo que sí se sabe es que sus integrantes son votantes tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha de Le Pen. Por lo demás, en esta jornada es noticia la plataforma creada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que se ha sumado Íñigo Errejón, y consecuencia de esa salida de Podemos y de su idea de presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid, ha dejado su escaño por las presiones que había dentro del grupo de Podemos. Él dice que sigue dentro de Podemos como militante, pero lo que quiere es refundar, sin duda quiere refundar otra vez Podemos o algo parecido desde fuera, y ya veremos si hay un contagio de este movimiento de Errejón en otros puntos de España, que parece ser que así va a ser. Errejón estaba anoche en el estreno del programa de debate de Telemadrid, Turno de Palabra, con Javi Gómez, y justificaba así la decisión que ha tomado de dejar el escaño en el Congreso.
No he querido entrar en una discusión semántica sobre si exigir, insinuar, recomendar. Creo que a todo ese espectáculo y a toda esa telenovela hay que ponerle fin. Lo importante son los problemas de los madrileños y la capacidad de solucionarlos. Y eso se hace juntando a mucha gente, no estando todo el día discutiendo. Asumo que puede tener un precio ser coherente con mis ideas, pero le tengo más aprecio a mis ideas que a un escaño.
La trayectoria política de Errejón se resume en muy pocas líneas. Fundó Podemos, consiguió un escaño en el Congreso y ahora lo deja. A partir de ahí, lo que puede hacer Errejón en la Comunidad de Madrid es restarle votos o no a Podemos. De momento, en la encuesta que estamos manejando esta mañana y que difundió anoche el estreno de Turno de Palabra, el programa de Telemadrid, lo que nos dice es que se fragmenta más, todavía más, el Parlamento Regional de Madrid. En vez de 4 habría 5 fuerzas, sin contar con este movimiento de Errejón, que todavía no computa en esta encuesta, por una cuestión de que todavía no se había producido cuando se hizo el trabajo de campo. Pero en la próxima verán ustedes cómo es más que posible que haya 6 fuerzas políticas en la Asamblea de Madrid. El resultado de la fragmentación, de la italianización de la política española, es que el PSOE es el más votado, pierde 3 puntos con respecto a 2015 según esta encuesta, pero es el más votado. ¿Por qué? Por el desplome del Partido Popular, que cae 11 puntos. Hasta el punto de que el tercero en discordia es Ciudadanos, casi empatado, prácticamente empatado, con el Partido Popular. Y en cuarto lugar Podemos, y en quinto Vox. Todo lo que pierde el Partido Popular cae en el saco del partido de Abascal. Ciudadanos aparece como eje de cualquiera de las combinaciones que podría formar gobierno en Madrid. Es el partido que sube 9 puntos, está casi al borde de duplicar lo que consiguió en 2015. Y lo que es seguro es que el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid al menos tendrá 2 partidos, como en Andalucía, al menos. Y hay que decir lo de al menos varias veces, porque incluso podría haber 3, porque la fragmentación del voto con varios partidos en la horquilla del 20%, por lo menos tres de ellos por encima, sin contar, como digo, al sexto actor, que puede ser el efecto Errejón arrastrado por el efecto de Manuela Carmena en la marca Más Madrid. A partir de ahí seguiremos informando, habrá más encuestas, quedan cuatro meses, pero esta es la foto a día de hoy, una encuesta es una foto. Y esta es la que ofrecía anoche Telemadrid en el programa Turno de Palabra, que se estrenaba al programa de debate de los lunes por la noche en Telemadrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora contamos noticias. Con David Herráiz y Ángela Beato. El decreto del gobierno Sánchez sobre medidas urgentes en materia de vivienda se la juega hoy en el Congreso.
El texto aprobado en diciembre por el Ejecutivo se encuentra en riesgo de decaer, ya que no tiene garantizado el apoyo de Podemos por no incluir un techo en el precio de los alquileres. Partido Popular y Esquerra, con toda probabilidad, votarán en contra.
Cuatro independientes en el nuevo gobierno de Andalucía.
Uno del PP y tres de Ciudadanos. El presidente de la Junta ha señalado que su Ejecutivo, de cinco mujeres y seis hombres, no distinguirá siglas. Entre sus primeras medidas, realizar una auditoría integral en la administración y bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones.
Gaspar Llamazares abandona.
El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano ha anunciado que renuncia a su escaño y no concurrirá a las primarias para elegir al candidato a las autonómicas. Su anuncio llega después de haber sido expedientado por su relación con la plataforma Actúa.
Carlos Puigdemont recurre al Tribunal Constitucional.
El expresidente de la Generalitat ha presentado un recurso de amparo contra el presidente del Parlamento catalán y la mesa de la Cámara por retirarle la delegación de voto tras la suspensión del juez Llarena. Considera que se vulneraron sus derechos políticos.
Villarejo alega que actuó como parte de la estructura del Estado.
Según su abogado, el excomisario siempre ha ayudado a partidos y gobiernos como agente encubierto, y eso también ocurrió en el caso del BBVA. Villarejo ha vinculado el espionaje del banco a una operación de Estado encargada tras el 11M.
España se salva de la rebaja de previsiones para la eurozona del Fondo Monetario Internacional.
La economía española se sitúa a la cabeza de las grandes economías y por encima de la media de la eurozona. Aún así, se constata una moderación en el crecimiento. Será de un 2,2% para este año y un 1,9% para 2020, según el informe Perspectivas Económicas Globales.
La crisis aumentó las desigualdades en España.
Oxfam Intermón denuncia que una de cada seis familias españolas de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y no ha salido. El 1% de los ciudadanos más ricos del país tiene el 24,4% de la riqueza, mientras que la mitad de los más pobres se reparten 7 de cada 100 euros.
Últimos metros en la operación rescate del niño Julen.
La perforación de la galería vertical paralela a la que se encuentra el niño ha llegado ya a los 60 metros. Durante las últimas horas se ha estado trabajando en los trabajos de encamisado y a mediodía está previsto que los mineros acometan el último tramo.
Pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
Este martes cambia la previsión meteorológica. Tenemos que estar pendientes de ese cielo que se va a tornar pues con mucha nubosidad. Una nubosidad que va a ir repartiendo agua, especialmente a partir del mediodía. Lluvia que se podría convertir en nieve en cotas por encima de los 1.000 metros de altura. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el nivel de aviso amarillo por eso mismo, por acumulación de nieve en cotas superiores a los 1.200 metros de altura. Por lo tanto, nieve, lluvia, un poquito de viento a partir de la tarde que irá cobrando fuerza, sobre todo durante la jornada del miércoles. Y más frío, las temperaturas máximas se van a quedar en torno a los 7 grados en Madrid capital. Así que el duro invierno llega este martes.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. El Getafe recibe a las 9 y media al Valencia en el Coliseo Alfonso Pérez en el partido de ida. Desde las 9 lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. El Real Madrid recibirá el jueves al Girona. Solari empieza a recuperar efectivos. Toni Kroos y Marcos Llorente regresarán en la Copa. Hoy va a ser un día de mucha actividad en la Audiencia Provincial de Madrid. Dos exjugadores del conjunto blanco, Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso, declaran ante el juez como imputados por sus respectivos fraudes fiscales. El portugués asume la multa de 18,8 millones de euros y evita los 24 meses de prisión al no tener antecedentes. Para Xabi Alonso, la Fiscalía solicita 5 años de prisión, aunque en este caso el exjugador defiende su inocencia y pretende ir a juicio. Además, en tenis abierto de Australia, esta madrugada ha caído Roberto Bautista ante Tsitsipas en 4 sets y a las 11 menos 20 Rafa Nadal busca las semifinales ante el americano Tiafoe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico empezando en el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora tenemos que seguir destacando unos niveles de circulación propios de la hora punta, sobre todo el M30, aunque parece que el arco sureste mejora. Estén atentos ya que el tráfico todavía es muy lento desde el entorno del puente de Vallecas hasta alcanzar el nudo de Moloteras. Dificultades que también se reflejan en el arco oeste entre el estadio Vicente Calderón y el entorno del puente de los Franceses, así como también dificultades tanto en los principales accesos como en sentido de salida por la Avenida América y por la Nacional 2. También estén atentos a los conductores que circulan por la Avenida de los Andes. Debido a cortes el M40, el tráfico está siendo algo más complicado en la zona.
No hay novedad a esta hora en la red de metro, tampoco en la red de cercanías de Renfe. La noticia que contábamos hace unos minutos es que un grupo de taxistas ha cortado el M40 a la altura de la avenida 25 de septiembre, de esa salida, en IFEMA. Seguiremos informando en cuanto tengamos más novedades de ese corte que está produciendo ahora mismo y que está generando problemas en la M40 en los dos sentidos a esta hora de la mañana. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad madrileña, principalmente en la ronda de circunvalación M40, está cortada al tráfico en la zona de recintos feriales, tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. En el resto de la red vial de la comunidad también encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casa Rubuelos, la 5 en Navalcarnero y Campamento y la 6 en Bajada Honda del Plantío y Puerta de Hierro. En la M50 hay retenciones en Paracuellos de Jarama sentido a 1, Bajada Honda dirección a 5 y Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6. Tengan mucha precaución, eso sí, en la ronda de circunvalación M40, donde ahora encontramos las mayores complicaciones a la altura de los recintos feriales.
Contamos la última hora en la Crónica de Madrid ahora mismo. Ese corte lo están realizando un grupo de taxistas a la altura de recintos feriales. En la M40 han salido después de estar concentrados durante las últimas horas en las inmediaciones de Fitur, en la entrada de Fitur, porque el objetivo fundamental a esta hora es bloquear Fitur, que mañana se inaugura la Feria Internacional del Turismo. Contamos la Crónica de Madrid a partir de este momento, Carlos Ibáñez.
Pues así es, Juan Pablo. Corte a esta hora en la M40. Los taxistas han cortado esa vía de acceso a Madrid. Así comienza esta segunda jornada de huelga en el sector del taxi, después de que las principales asociaciones y la Consejería de Transportes no consiguieran alcanzar anoche un acuerdo para poner fin a este conflicto. Es más, los representantes de los taxistas, Loli Jurado, dicen que ahora, en este momento, las conversaciones están rotas.
6 horas de reunión en la consejería que no han hecho sino recrudecer ese conflicto. Los taxistas condicionan la negociación a 2 puntos. El establecimiento de una precontratación que, a juicio de la Comunidad de Madrid, debe ser regulada por los ayuntamientos, y la captación, es decir, la distancia entre un VTC y uno de los lugares de gran afluencia de público. En nada de esto ha habido acuerdos. Felipe Rodríguez Baeza es el presidente de la Asociación Madrileña del Taxi.
En la precontratación no quieren entrar y en la captación, después de 6 horas, lo único que hemos conseguido es que, en vez de que los coches estén a 100 metros, que se pongan a 200. Eso, para el sector del taxi, para la gente que está ahí y para la gente que está en el paro patronal, me parece que es muy fuerte. Si esta administración no quiere hacer nada con el sector del taxi, lo mejor es que lo diga claramente, pero que no nos haga perder el tiempo.
El sector del taxi da por rotas las negociaciones. No volverán a la mesa hasta que la Comunidad de Madrid no acepte sus condiciones. Miguel Ángel Leal, presidente de la gremial.
Sí, ahora mismo las negociaciones están rotas. Vamos a ver, si se vuelve a poner en contacto con nosotros, pero ahora mismo están rotas las negociaciones.
Hoy es el turno de las empresas que operan las licencias como Uber y Cabify. El presidente Garrido mantendrá una reunión con ellos para estudiar sus reivindicaciones. Será a partir de las 12:30, una vez finalice el Consejo de Gobierno.
Bueno, pues así están las cosas esta mañana en lo que se refieren a los taxis. Vamos a estar pendientes de esa reunión, 12:30, cuando termine la reunión del Consejo de Gobierno. Y también les vamos a contar aquí en directo lo que está ocurriendo a esta hora con los taxistas que cortan la M40. En lo político, la actualidad pasa por la encuesta de Telemadrid elaborada por el equipo de Turno de Palabra, el nuevo espacio que se ha estrenado esta noche en la cadena pública, y es un sondeo, Loli, que hoy recogen todos los medios.
El Partido Socialista ganaría las elecciones del 26 de mayo, mientras que Vox entraría en la Asamblea como quinto partido con más apoyos. La encuesta da al Partido Socialista un 22% de intención de voto por delante del PP, que con un 21% bajaría por primera vez a la segunda posición, seguido muy de cerca por Ciudadanos. Ciudadanos con el 21%. Podemos alcanzaría el 18%, mientras que Vox irrumpiría con fuerza y se quedaría con un 12%. La encuesta se elaboró antes de que Íñigo Errejón y Manuela Carmena anunciaran que van a ir bajo las mismas siglas en la plataforma Más Madrid.
Y un apunte más, en este caso en la crónica de tribunales, que nos lleva directamente hasta la Audiencia Provincial.
Hoy se juzga a Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso por presuntamente defraudar a Hacienda en sendos juicios en los que la Fiscalía solicita 2 y 5 años de cárcel respectivamente y el pago de multas millonarias. Ronaldo no podrá evitar a su llegada el paseillo ante la prensa entrando al juzgado después de que la Audiencia Provincial haya desestimado su petición para acceder por el garaje.
Ocho y 19 minutos, a buen paso como cada día a esta hora, nos metemos en Onda Madrid en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, claves de la actualidad en Madrid, hoy con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press. Buenos días, Cristina.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Empieza a complicarse, Sara, este asunto del taxi porque nadie quiere mojarse, ¿eh?
Pues ese es el principal problema desde mi punto de vista, que aquí las administraciones, hasta ahora al menos, no han querido implicarse a fondo. Existe un problema que no podemos negar y es que hay un servicio de taxi que históricamente ha funcionado muy bien en esta ciudad en concreto, pero los tiempos han cambiado y el taxi quizá no se ha adaptado tan rápido como necesitaba a las nuevas realidades. También es cierto que esas nuevas realidades, como ocurre con otras muchas cosas, no supera el progreso y están sin regular. Ahora mismo las VTCs están funcionando pues un poco de aquella manera porque no tienen, como se quejan los taxistas con razón, una regulación tan exhaustiva como la tienen ellos en cuanto a libranzas, en cuanto a horario de trabajo, en cuanto a condiciones para ejercer esa actividad. En todo caso, hace falta una regulación porque son dos realidades que están ahí y que van a tener que coexistir, no va a quedar más remedio. Pero claro, hace falta que las autoridades se mojen. El primero que no se quiso mojar fue Ábalos, que dijo aquello de que las comunidades se apañen. Ahora las comunidades, en este caso la de Madrid, dice, bueno, yo regulo mi parte, pero esta otra es que es cosa del ayuntamiento. Sí. El caso es que la solución está sin encontrar un remedio. Estamos a las puertas de Fitur. Fitur no es ninguna broma para esta ciudad, es muy importante. Hay muchos millones de euros en juego, en muchos sectores económicos, está la imagen de la ciudad en juego y yo creo que es el momento de que alguien tome cartas en serio en el asunto, porque me consta que los taxistas no quieren hacer huelga en Fitur, pero me da la sensación también de que no va a quedar más remedio y además el asunto se puede radicalizar. En Madrid empezó muy bien ayer lunes con llamadas a la tranquilidad, con llamadas a la calma, pero vamos a ver cómo termina.
Ahora mismo la Guardia Civil está quitando las barricadas que había en la M40, con las manos están quitando los guardias civiles esas vallas que habían incendiado los taxistas y se está restableciendo el tráfico en los dos sentidos con un atasco de esos considerables porque estaba cortado todos los carriles de la M40 en los dos sentidos a la altura del recinto de feriales y insisto, ahora mismo la Guardia Civil a mano está ya abierto uno de los sentidos, se está abriendo el otro y ese es el punto en este momento de conflicto fundamental, ya se puede circular por la M40 y ahora mismo, como digo, la Guardia Civil está abriendo el tráfico. Ángeles Martín está muy cerca de ese punto de conflicto en la altura de recintos feriales. ¿Confirmas, Ángeles, que la Guardia Civil está abriendo paso, no?
Efectivamente, la Guardia Civil ha decidido abrir paso quitando esas barricadas que habían instalado. Los taxistas en el último momento, hace aproximadamente 3-4 minutos, han decidido ir abandonando poco a poco ese lugar. Algunos de los compañeros les reclamaban a sus mismos compañeros taxistas que quitaran ellos esas balizas que estaban colocando. Han decidido que no, han salido de esa zona, ahora mismo van todos en una columna por la avenida de los Andes. No sé si podéis escuchar por encima un helicóptero de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está volando por encima de toda esta zona. Bueno, como decimos, Guardia Civil, Policía Nacional y también efectivos del Ayuntamiento, de la Policía Local, rodeando toda esta zona.
Esa es la imagen ahora mismo, es la noticia. Se ha restablecido el tráfico en los dos sentidos, la M40, por la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y los antidisturbios de la Policía Nacional, que han quitado las barricadas y ahora mismo se puede circular, o por lo menos se intenta que la circulación vuelva a la normalidad a esta hora punta de Madrid. Cristina, sobre la gestión que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hay run.
Sí, bueno, el Partido Popular está un poco molesto, ¿no? Porque
Le sorprendía mucho el jueves cuando el presidente Garrido salía diciendo que iba a hablar con los taxistas para proponer esta reforma exprés y así poder defender sus derechos. Esto en el Partido Popular lo entendieron directamente como que la comunidad se estaba posicionando directamente con uno de los dos bandos. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta de dónde viene el sector del taxi, también un poco sus reivindicaciones, que en parte buscan todavía mantener su monopolio. Luego, en la VTC, al principio podíamos hablar de que era minoritaria, pero hay muchas familias que están, que dependen, ¿no? que dependen de esto. Entonces, bueno, no sentó muy bien, sobre todo porque de cara al resto de dirigentes que tenían que reaccionar, iban a tener que ir un poco en esa línea cuando no querían posicionarse tan directamente con los taxistas. Y luego, ¿qué pasó ayer? Pues ayer un poco parecido, porque, bueno, aparte de que la reunión al final se adelantó, porque la idea de la comunidad era hacerla a lo largo de esta semana, vieron que tenían muchísima prisa porque no quieren evitarlo antes de llegar a Fitur. Una reunión que, por cierto, fue tanta gente que estuvieron a punto de tener que anularla, porque está tan dividido el sector, tienen fue cada uno con sus letrados, había sí. muchísima gente y no sabía muy bien cómo organizarla. Bueno,
era una manifestación, no una reunión.
Parecía una asamblea. Sí. Entonces, bueno, pues eso, salió después Garrido, quitándose un poco del medio, ¿no? Como habéis estado contando, de, bueno, pues entonces que haya licencia municipal o que sean los ayuntamientos los que controlen el tema de la recontratación, la precontratación. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues vuelven otra vez, se quejaban de que era primero el Ministerio de Fomento el que se quitaba del medio, ahora es la comunidad autónoma la que lo deja a manos de los ayuntamientos. En realidad, eso, no están muy contentos con cómo lo están gestionando y tienen muy difícil solución, porque entre ellos tampoco son muy optimistas con que esto se pueda solucionar.
La distancia entre la precontratación de un minuto y seis horas es un trecho, ¿eh?
Es muchísimo, bueno.
Es todo. Es que
claro,
es
y al principio hablaban de 24 horas.
Ese
menos mal que han
meollo.
Reducido a seis, pero es que son propuestas irreales.
A ver, que nos queda tiempo. Sara, Errejón, sí. Que anoche estaba en Telemadrid, y los fantasmas de la Puerta del Sol.
Pues sí, efectivamente. Dicen que la Puerta del Sol, cuando se estaba construyendo la Real Casa de Correos, los obreros se quejaban de que allí había diablos, que allí veían cosas extrañas. Incluso tuvo que ir algún exorcista. Entonces no sabemos si con todo este asunto de Podemos no va a haber también algún fantasma vagando por allí, arrastrando las cadenas.
Bueno, fantasmas hay muchos sueltos.
Tiene una papeleta complicada, Podemos, ¿sí? Porque, bueno, están divididos, el grupo parlamentario prácticamente es en su mayoría errejonista. No sabemos qué va a pasar con los seguidores de Podemos. La reacción, o mejor dicho, el movimiento de Errejón ha causado, pues casi a la par, ilusión y decepción, en función de a quién preguntes. No sabemos si van a terminar compitiendo contra sí mismos, lo cual parece, en principio, que sería como elegir muerte, no sé, una cosa que parece peligrosa. Pero es que les preguntas a ellos y algunos te dicen que a la derecha no le ha ido tan mal en Andalucía, dividiéndose. Entonces, bueno, pues quizá estén pensando en ese camino de lo que podría parecer un suicidio político. Veamos en qué acaba el asunto. En cualquier caso, complicado, pero Errejón ya le vimos, ayer ya está en televisión, estaba en Telemadrid, está ya, vamos, con el traje de candidato, pero a tope.
La encuesta que difundió anoche Telemadrid, que estamos contando esta mañana en Onda Madrid, 5 partidos en la Asamblea, sin contar, porque no ha dado tiempo, porque todavía no se había producido el hecho, con Errejón, con lo cual podríamos tener una Asamblea de Madrid a 6, mínimo 2 o 3 en un gobierno. En el PP, un apunte me queda tiempo, Cristina, un apunte. Díaz Ayuso, sí, ¿qué pasa?
Bueno, pues nada, Díaz Ayuso, igual que Errejón, también está a tope ya y tiene que ir pensando en dejar un poco las funciones que tiene en el partido. Ella era portavoz, sigue siendo portavoz en el PP de la Comunidad de Madrid y en próximos días la idea es que pues delegue estas funciones. Mañana hay una junta directiva, entonces podría ser un momento bueno para reorganizar un poco el partido, pero bueno, tampoco lo tienen muy claro. Y luego pues también quería apuntar que ayer conocíamos que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, almorzó con el presidente del partido, con Pablo Casado, tanto desde Sol como desde Génova. Nos dicen que era un encuentro privado, pero sí que nos confirman que fue una comida para poder hablar del futuro del presidente. Lo que pasa es que todavía no sabemos qué es lo que ha decidido dividido. Muchos dicen que no lo tiene todavía muy claro, que quedan 6 meses para que él termine la gestión, sí. Entonces que tampoco quiere tenerlo claro, pero bueno, esos contactos está viendo y también pues por parte de Casado pues es un buen gesto, ¿no? Que después de la convención, pues la primera comida que haya tenido haya sido con Garrido.
6 meses si hay un acuerdo a la andaluza, quiero decir,
bueno,
andaluza
mejores.
Pero a la andaluza en cuanto a la velocidad, en cuestión de 3 semanas, sí. no digo que haya sido con esos partidos, que puede ser con otros, como estaba diciendo antes Sara, puede ser con otros. Sí. La fragmentación de la izquierda también puede dar un pacto a la andaluza por la izquierda. Si van deprisa, si van despacio, sí. A lo mejor Garrido está todo el verano, ¿eh? Aquí, que esto es nuevo todo, ¿eh? Que esto es nuevo todo. Que lo vamos a dejar ahí. Que tengáis un buen día a las 2, Sala Medialdea y RBC. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós, Cristina Gil, Europa Press. Que vaya bien.
Buen día.
Camino de las 8:30 de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Hace frío, dice del tiempo que llueve. Está nevando en la sierra. Tápense.